Acabo de ver una cucaracha en el cuarto de baño. Ha salido despavorida. Creo que tenía más miedo que yo, la pobre.
La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Abierto a mediodía. Salvem la cucaracha.
No, pues aquí mis buenísimos amigachos Mon y Bruno Montano decidieron ponerse un reto aprovechando el confinamiento. Vamos a leer el Ulises. Y así que llevamos 4 semanitas con James Joyce y digo ya que hoy acabaréis con vuestro querido James Joyce, ¿no? Para irnos a explorar otros autores, otros géneros, que sean un poquito más livianos para que podamos, ahora que hace sol, que no se nos derrita la sesera. Bruno Montano, muy buenos días.
Buenos días, Ramón. Buenos días, Mon y Silvia.
Buenos días.
No, pues digo sí, yo, vamos. Bruno. Hoy cerramos ya.
Vamos a cerrar ciclo. La idea era cerrarlo la semana pasada, no pudo ser. Pero vamos, Ramón, te digo la verdad, podía continuar un año entero hablando de Joyce, ¿eh?
Fíjate.
Lo ideal sería dedicar un programa por capítulo del libro y tiene 18 libros, como mínimo.
Vaya,
pero bueno,
tela, vaya
prometo
tela lo que
hoy acabamos.
Este hombre.
Bueno, que es muy de agradecer un programa de máxima audiencia que dedique un mes entero a hablar de Joyce.
Sí,
la semana
son las
pasada...
fricadas que tiene abierto a mediodía, de las que luego posiblemente me arrepienta cuando veamos que este mes hemos bajado en audiencia, pero en fin, hay que aguantar y hay que hacer el bien.
La semana pasada llamé a Ismael Quintanilla,
sí.
Estuvimos hablando un rato tal y acabamos hablando del programa y claro, comentamos estas cosas raras que tiene este programa, ¿no? Por ejemplo, que dedique un mes entero a hablar de Joyce y de su libro monstruoso Ulises, uno de los libros más ilegibles de la historia de la literatura. Hay mucho que agradecer a la dirección del programa, por una parte, y a la paciencia de los radioescuchas, que diría Ismael, por otra. Porque
¿sabes
no
lo bueno del programa?
De
creo, lo único bueno, aparte de los colaboradores, que no hay dirección, Bruno. Lo gracioso es que no hay dirección y vamos un poco de aquí para allá.
Que no hay dirección, no. Que no hay nadie al volante.
Que no hay nadie al volante, Bruno.
Entonces, no es lo mismo.
Por eso nos permitimos estos lujos, porque tenemos una naturalidad de entre tarado y asalto de mata, que en fin, que igual es la gran peculiaridad. Que a mí me decís, oye, que voy a hablar de James Joyce. Pues estupendo, hombre, si eres feliz, tírale y Martí.
Pues bueno, si
pero hay que hacerlo, Bruno. Este tipo de lujos de vez en cuando hay que hacerlo y así hacemos el bien.
Aprovechando también que no hay una avalancha de WhatsApps quejándose, pues
claro,
también
hombre.
Dice mucho a favor de los oyentes del programa, claro.
Sí.
Pues bien, recapitulando, la semana pasada pretendíamos acabar ya con el Ulises, no nos dio tiempo al final, pero bueno. Hablamos de cómo el Ulises empezó siendo un pequeño relato que pretendía Joyce acoplar a dublineses y acabó siendo una novela de 700 páginas. Hablamos de las dificultades de edición de este texto. Hablamos de las diferentes ediciones que están disponibles en castellano. Hablamos de la trama, que dijimos que era ciertamente pues intrascendente, ¿no? Era la vida durante 18 horas aproximadamente de un hombre normal, intrascendente, en el Dublín de 1904 y que transcurría en un 16 de junio, que luego será conocido por el Bloomsday, ¿no? Un poco Joyce tenía mitificada la figura de Ulises y monta esta novela sobre el esquema de la Odisea homérica, ¿no? Y ya dijimos que era una especie de épica mínima, ¿no? Una especie de parábola de la anónima existencia del hombre contemporáneo. Hablamos también de que la estructura era muy compleja, se dividía en 18 libros, en 3 grandes partes, y que cada libro, cada capítulo, estaba redactado a través de un sistema de 9 correspondencias o referencias cruzadas, ¿no? Que cada capítulo hacía referencia a un símbolo, a un órgano corporal, a un color, a un estilo, a un lugar, a una hora. Bien, y dijimos que, bueno, la trama era sencilla, la estructura era compleja, pero que lo realmente complejo de verdad era el lenguaje, que para muchos es el verdadero protagonista de este grandioso libro, ¿no? Dijimos que había un despliegue léxico colosal, ¿no? El libro en general sería una especie de gran interrogación sobre la sustancia y la lengua literaria, ¿no? Él era un lector brutal, él había leído todo, conocía todo, le gustaba
y
mucho.
Y le daba la frasca, que me quedé con ese detalle.
Le daba la frasca a su padre, él y su hijo.
Sí.
Por lo que comentaba Ismael antes, parece ser que ciertas cosas sí que son hereditarias y esta predisposición a las adicciones con sustancia...
Y siendo de Irlanda, pues quieras que no...
Claro, las heredaron todos. Pues bien, como decía él conocía perfectamente el naturalismo francés, conocía perfectamente el simbolismo francés también, ambas cosas le atraían mucho. Allá había leído a los grandes realistas y naturalistas franceses, a Stendhal, a Balzac, a Zola. Había leído también a los simbolistas con mucho placer, a Rimbaud, a Verlaine, a Mallarmé. Por lo tanto, eran dos grandes escuelas antitéticas entre sí, que las dos le gustaban mucho. Porque recordemos que el naturalismo, digamos, mediados del siglo XIX, ¿no?, lo que pretendía era reproducir de forma exacta o lo más exacta posible y completa la realidad, tenía un afán verista y pretendía que la literatura fuera una especie de documento social. Y por otra parte, el simbolismo, como un poco reacción a esto, lo que pensaba era que no se podía representar la realidad, pero que sí se podía evocar, ¿no? Y de alguna manera, a través de imágenes, metáforas, trataba de evocar la realidad. Pues bien, Joyce coge estos dos testigos y en su libro mezcla ambas cosas. Y por una parte intenta representar la realidad y por otra parte evocarla. Fíjate, Ramón, un hombre que lo había leído todo ya y en un momento dado decide escribir este libro. Y se plantea, ¿qué estilo? Los he leído todos. ¿Qué estilo voy a elegir para escribir mi libro? ¿Y sabes qué eligió, Ramón?
¿Qué eligió?
Eligió usarlos todos. En vez de elegir un estilo, el que mejor se le podía dar, como hacen la mayoría de los escritores, él eligió usarlos todos. Y empieza a fundir en un solo libro un montón de estilos, un montón de técnicas literarias diferentes, de tonos diferentes, usa tono grotesco, dramático, cómico, irónico, paródico, diferentes estrategias narrativas, lo mete todo en un solo libro, de ahí que pueda considerarse una auténtica enciclopedia literaria y que sirva como vivero de técnicas a muchísimos escritores. Diremos que del Ulises y de cada uno de sus capítulos surgen verdaderas ramas de influencia en la literatura posterior. Cada capítulo del Ulises ha generado él solo un montón de hijos literarios suyos.
¡Qué maravilla!
Por lo tanto, es desmesurada la ambición literaria de Joyce. Por otra parte, importante el matiz de que se usara la Odisea Homérica como estructura base, ¿no? Viene porque él tenía a Ulises por un prototipo de héroe clásico, ¿no? Él leyó la Odisea en una edición para adolescentes cuando tenía 13-14 años, le fascinó la figura de Ulises y usó...
¿A qué edad me dices que lo leyó?
A los 13-14 años...
Claro.
Recordemos que él iba a un colegio jesuita,
sí.
Iba a un colegio jesuita prestigioso. A los 13-14 años leyó una versión adaptada para chavales de La Odisea y le fascinó.
Yo es que no lo leí a esa edad, pero creo que a muchos les habrá pasado, que porque mi padre cuando era pequeñito era el que me contaba cosas de Ulises, luego vi de pequeñito también la película Kirk Douglas, y luego ya mayorcito, bueno, en el instituto, con 16-17, me leí La Odisea y la Ilíada, unas traducciones. Claro. Y la verdad es que pero cuando tienes 11, 12, 13 años, 10, lo de Ulises es lo mejor del mundo. Quieres ser Ulises.
Sí. Pues de hecho a él le fascinó y de ahí que todo lo griego, la mitología griega y fundamentalmente...
Es que bueno, lo del cíclope, lo de las sirenas,
claro.
Lo de tal... Es que, vamos, Cuando eres nano, es la mejor aventura del mundo.
Es que luego todo lo posterior bebe de eso, prácticamente.
Exacto, sí.
Incluso todas las leyendas y el cantar de los Nibelungos también, si te lo lees como una aventura, es una aventura fantástica.
La Odisea se considera el patrón universal de la literatura de Occidente. O sea, en la Odisea está de forma seminal toda la literatura posterior. El viaje de Ulises es, la materia seminal de toda la literatura posterior de Occidente. O sea, es un texto que se puede leer de una forma infantil, juvenil, como un libro de aventuras, que lo es también, o se puede leer de una forma adulta, como el esquema básico y fundamental de la literatura occidental, ¿no? El gran viaje de Ulises. De hecho, él titula cada uno de sus capítulos, aunque luego no permite que en las diferentes ediciones del Ulises aparezcan los títulos de los capítulos, pero él los titula todos con nombres de la Odisea. Por ejemplo, tú has hablado de las sirenas, pues hay un capítulo, el 11, que lo titula Las sirenas. El capítulo 12, por ejemplo, lo titula El cíclope. Otro lo titula Lestrigones, otro Calipso, otro Proteo, otro Telémaco. O sea, coge nombres de cantos de la Odisea y los traslada a sus propios capítulos. Por lo tanto, lo griego, la mitología griega, la Odisea tiene un papel importantísimo. Y luego también importa mucho lo judío, porque no olvidemos que Leopold Bloom, el personaje, uno de los tres personajes principales de este libro, es judío. Y es muy curioso de dónde viene este personaje, Ramón, porque, como dijimos también de Joyce, era muy aficionado a las mujeres. Era muy sensible a la belleza femenina. Entonces,
ya un te día digo, andando por... Es que eso siempre es un pack. Le doy a la frasca, me gusta la literatura y, cómo no, la belleza femenina.
La afición.
Le gustaba mucho, un poco demasiado, la belleza femenina. Entonces, un día caminando por Dublín, vio a una mujer guapísima, no se pudo resistir y la piropeó. Pero no se dio cuenta de que iba acompañada por un militar bragado que le dio una somanta de palos por haberse atrevido. Y le dejó medio despanzurrado, lo dejó medio despanzurrado el militar en la calle. Entonces un judío dublinés lo atendió, se preocupó por él, lo acompañó a su casa, y un poco el personaje de Bloom está inspirado en este judío que se apiadó de él después de haber sido apalizado por el militar y lo cuidó, ¿no? Entonces, este Bloom es un homenaje a esta persona que lo cuidó. De ahí que lo judío en general tenga un papel también muy relevante en la Odisea, en el Ulises de Joyce. El antisemitismo, por ejemplo, en el capítulo que hemos citado de El Cíclope, pues Bloom recibe una paliza de un antisemita nacionalista irlandés, por ejemplo, ¿no? Al que él define muy bien en este capítulo, ¿no? Por lo tanto, lo griego es importante, lo judío es muy importante, la religión también. A mí me ha interesado mucho la visión de la religión que tiene Joyce y cómo la puedes rastrear en todos sus libros. Él tenía, como decimos, una especie de relación amor-odio con el catolicismo, era anticlerical, odiaba la Iglesia Católica Irlandesa. A él le preguntaban y él siempre decía, yo no soy católico, soy jesuítico. De ahí la marca indeleble que dejaron los jesuitas en él, ¿no? Y muy muy interesante también lo que dice Eco al respecto de él. Dice que Joyce perdió la religión, pero las categorías religiosas las conservó. Y en todas sus obras se pueden rastrear en su forma de pensar y de escribir categorías propias de la religión, ¿no? Aunque él renegó de la religión y no se consideraba practicante, ¿no? Y a mí es un libro también, por ejemplo, García Tortosa, que es uno de los mejores conocedores en España de este libro, dice que es un libro eminentemente humorístico. Y es verdad, Ramón, te lees el libro y hay muchos capítulos que son tremendamente cómicos y que te provocan hasta la carcajada. En algunos fragmentos son muy graciosos, tenía un gran sentido del humor y un gran sentido de la ironía, como todas las personas muy inteligentes, ¿no? Entonces, es un libro también divertidísimo. Pero a mí lo que más me fascina, Ramón, y he comentado ya antes, es la enorme ambición de este hombre, desmesurada. Sí. Yo no sé si consiguió lo que se pretendía, pero si no lo consiguió, es un fracaso extraordinario, porque ante lo escasamente ambiciosos que son la mayoría de los escritores actuales, este hombre lo quería lo quería todo en literatura. Y yo ya no juzgaré si lo consiguió, si no, si es mejor o peor, pero me deslumbra la grandísima ambición literaria de este hombre.
¿Llegó a intuir el éxito que iba a tener lo suyo?
No lo llegó a intuir y tampoco lo vivió, porque en vida murió muy poco después de escribir este libro. Este libro lo publicó en el 22 y él muere en el 41, 3 años después de publicar su último libro, Cine Can't Wait. El éxito, el gran éxito de este libro no lo vivió, el éxito económico tampoco, el éxito de crítica tampoco, pero sí que tuvo una intuición enorme diciendo que los críticos de 3 generaciones... hablarían de él sin parar.
Claro,
y
sí,
efectivamente
que
así ha sido.
Sí que era bastante, en ese sentido tenía una mirada irónica, ¿no? O sea, estaba disfrutando de la polémica que envolvía el libro.
Sí, porque él incluso en algunas cartas reconocía que una de sus intenciones, no la principal por supuesto, era marear al lector, era involucrar al lector mareándolo, intrigándolo y haciéndolo trabajar mucho. De hecho, es un libro en el que hay que trabajar mucho para leerlo. Pero yo, que no me atreví a leerlo durante 20 años, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho.
Lo estás disfrutando,
y, Sí,
pero
estoy haciendo
todo. Hay que tener en cuenta que tú eres un lector muy voraz desde siempre, que eres un tipo muy preparado y que, bueno, para embarcarte en esta aventura te lo has trabajado.
Me he preparado.
Que es algo que todos tenemos que ser conscientes. Yo, de momento, no me atrevo. Con el Ulises.
Bueno, yo esto lo he hablado fuera de micro con Bruno. Me interesa mucho más todo alrededor del Ulises que el propio libro. Yo estoy leyendo 5 paginitas y la verdad es que tampoco me estoy viendo.
Claro.
No es lo que sentí yo con 16 o 17 años cuando leí Hamlet, que me apabulló y me maravilló, me volvió loco, me giró la cabeza. Sí. Pero esta, pues, me lo estoy leyendo, pues, por un poco por decir que me lo he leído, pero no tengo prisa por acabarlo.
Sigue ilustrándonos, Bruno.
Pues vamos, voy a decir dos, voy a entresacar 2 frases del Ulises que yo creo que contienen, digamos, el mensaje principal y la máxima ambición de este hombre. Y con esto, si se quedara la gente con estas 2 cosas, ya me daría por complacido, ¿no? Son 2 ideas fundamentales que yo creo que están en la base de lo que es este libro, ¿no? Una es del capítulo 9 y otra es del capítulo 11. En el capítulo 9, que es muy interesante, que es el que siempre le recomiendo a Amón, porque es un capítulo casi enteramente dedicado a Shakespeare. Joyce había leído profundamente a Shakespeare y en este capítulo demuestra un conocimiento exhaustivo de Shakespeare, aunque él prefería a Ibsen, el noruego. Fíjate cómo era este hombre, Ramón. Aprendió noruego para poder leer a Ibsen en su lengua natal. Recordemos que Joyce hablaba francés, inglés, gaélico, noruego, italiano, latín, griego y algo de sánscrito.
Collons.
Ahí es nada. Y aprendió noruego para poder leer a Ibsen. De hecho, algunos
dicen
que
incluyó
más.
Pero eso es un poco lo que dicen que cuando vas pimplado...
¿Crees que hablas
por los idiomas?
Creo que con Joyce no, pero en fin. Fíjate que nosotros, me incluyo, yo el primero, hablamos español y mal, y este tío, fíjate todo lo que hablaba.
Ah, sí. Podía moverse por el mundo perfectamente.
Qué portento.
Sí, ese era un portento. Y ya te digo, mira, las 2 ideas, la primera es del capítulo 9, y la idea es de todo en todo. Es una idea fundamental en este libro. Él en este libro fundió forma y fondo de una manera casi perfecta. Esto es dificilísimo de hacer en literatura. Y, por otra parte, intentó fundir lo exterior y lo interior. Él le gustaba mostrar a los hombres por dentro y por fuera, porque una idea matriz de este libro es que todo está en todo. Él quería conseguir un libro total, un libro infinito, en el que todo estuviera contenido en todo. Esta es una idea de una ambición desmesuradísima. La otra reflexión que me viene como consecuencia de otra frase del capítulo 11 es la siguiente. La frase es una interrogación, palabras, música, y la respuesta es: no se trata de eso, sino de lo que hay detrás. Lo importante no son las palabras y la música, sino lo que hay detrás. ¿Por qué? Porque él lo que intentó hacer con este libro es transcribir la conciencia humana de forma completa. Y transcribir, por una parte, la conciencia diurna, y esto lo hizo en el Ulises, y por otra parte, transcribir la conciencia nocturna, la conciencia onírica, a través del Finnegan's Wake, ¿no? Finnegan's Wake, ese sí que es real. Si el Ulises es difícil, el Finnegan's Wake es muchísimo más. Imagínate, Ramón, un libro de 300 páginas que transcurre en una noche con un lenguaje onírico lleno de neologismos por contracción. Por ejemplo, Ramón, Mon es un experto en neologismos por contracción. Y en el programa dice muchos, aunque él no lo sepa. Por ejemplo, la semana pasada apunté uno que dijo que te tachaba de bolivaral, bolivariano, sí, y al mismo tiempo liberal.
Vale. Sí, bolivaral. Esa fue muy buena.
Bolivaral es un neologismo por contracción. Ha contraído dos conceptos separados o incluso antitéticos, los ha unido y le ha dado un nuevo significado a una palabra. Pues bien.
Como un ligre.
Sí, sí.
De un león y un tigre sale el ligre.
Y además es práctico, ¿es verdad?
Sí. Pues esto es lo que hace Joyce en este libro. Crea un texto de 300 páginas en el que experimenta con neologismos por contracción, con calambures. Por ejemplo, el calambur, mira, todos conocemos esta adivinanza de oro parece, plata no es,
sí,
¿verdad? Si tú dices plata no es, tiene un significado, pero si dices plata no es, tiene otro. Lo que has, sí, hecho es variar las sílabas de sitio y agruparlas, y así cambias el sentido. Bien, pues este libro está lleno de estos neologismos por contracción, lleno de calambures. Los neologismos estos los llama, fíjate qué chulo, los llama Borges palabras centauro, ¿no? El centauro era ese qué animal bonito, mitológico, sí, mitad caballo, mitad hombre. Pues bien, a estos neologismos por contracción los llama Borges palabras centauro. Entonces, este libro es una apología de palabras centauro, ¿no?
Usa, lo que por otra parte lo hace intraducible.
Lo hace prácticamente intraducible, porque además estas palabras centauro las creaba uniendo palabras de latín, de griego, de gaélico, de francés, de inglés, de noruego, de italiano. Igual media palabra era en gaélico y la otra media era en noruego. Por lo tanto, se hace muy difícil de leer y prácticamente imposible de traducir. Tendrías que ser un experto en un montón de lenguas para poder traducirlo. Por lo tanto, intenta con el Ulises transmitir lo que es la conciencia humana diurna y con el Finnegan's Wake la conciencia humana nocturna. Pero claro, se encuentra con un problemón impresionante. Cuando analizas la conciencia humana, ves que hay una parte verbal o lingüística que es, digamos, fácilmente traducible en palabras y, por lo tanto, en textos, pero que hay una conciencia humana no verbal o no lingüística, una conciencia sensorial, que es prácticamente imposible de traducir en palabras.
Pero es como el olfato, lo entiendo yo, ¿no?
¿Eh?
Que sería como el olfato, cuando hueles algo que te evoca, claro, años anteriores.
Claro, o el tacto o el gusto. ¿Cómo trasladas esto a palabras? Es muy difícil, se puede usar la sinestesia, pero es insuficiente. Y él llega a dos soluciones. Una, usando símbolos, por eso le atraía tanto la corriente simbolista, de la que hemos hablado antes, que se contraponía un poco al naturalismo, y por otra parte, con la música. Porque él pensaba que la música era el puente de contacto entre lo inconsciente y lo consciente. Pero el tipo de música a la que él se refiere es la música que queda cuando un texto lo coges, vacías las palabras de contenido y solo queda su fonética. Si solo queda su fonética y la lees, lo que estás leyendo y creando es una especie de música. Pues imagínate, Ramón, lo que pretendía hacer.
Cogía una barbaridad las palabras, lo de este hombre.
Las vaciaba de sentido. Claro. Las vaciaba de sentido y las dejaba que se escucharan. Y esa música que resultaba al final era la que transmitía lo que él quería decir. Por lo tanto, hay páginas que tú no entiendes lo que está diciendo porque lo que realmente importa no es el contenido de esas palabras, sino lo que esas palabras musitan, lo que esas palabras, cómo esas palabras se convierten en música. Imagínate la ambición de este hombre, yeah, Ramón.
Bruno, ¿nos sentimos realmente cucarachitas al lado de James Joyce? ¿A modo de conclusión final?
A modo de conclusión, ya que estoy seguro de que nadie me va a hacer caso y va a leer este libro, sí que les rogaría a todos que por lo menos se lean el
monólogo. ¿Hay resumen para niños?
hay alguna edición para niños, pero mejor
que
lean.
Hay película, ¿eh? Vale.
Hay película también, sí. Pero bueno, recomiendo que lean el monólogo de Molly. El monólogo final de Molly, unas 55 páginas.
Sí, sí, anímanos, hombre, anímanos.
Que es un monólogo sin signos de puntuación, un monólogo formado por seis frases.
Cada vez tenemos más ganas, Bruno.
Pues Ramón, yo te diría que este monólogo, que es uno de los textos más míticos de la historia de la literatura, es uno de los libros más eróticos, y yo diría que en algunos de sus fragmentos es un libro para leer con una sola mano,
sí,
altamente erótico, lo calificaron de pornográfico, no lo dejaban traducir. Porque
ahora lo estás vendiendo bien, Bruno, ahora sí.
¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo sí? Si no se quieren leer el Ulises, léanse el monólogo final de Molly. El libro acaba con Bloom volviendo a su casa. Bloom, desde que sale a las 8 de la mañana, es consciente de que su mujer le va a poner los cuernos. Sabe a qué hora se los va a poner y sabe con quién. Él regresa a casa después de que su mujer haya tenido el encuentro amoroso con su amante, se acuesta en la huella que ha dejado en la cama su amante y le besa el culo a Molly. A partir de este momento, Molly empieza este monólogo interior de 55 páginas, apoteósico, es la apoteosis del monólogo interior o del flujo de conciencia del que hablamos en otros capítulos, y es extremadamente erótico y extremadamente divertido. Por decir alguna cosa, Molly cuenta cómo, por ejemplo, Bloom intentó ordeñarle su teta sobre una taza de té, o cómo encontró Molly en un cajoncito de Bloom una fotografía erótica de un torero haciendo el amor con una monja española que usaba Bloom para masturbarse, o cómo compara el estilo amoroso y amatorio de Bloom y de su amante, de cómo Bloom y su amante le obligan a realizar prácticas amatorias inconfesables, pero que ella describe a la perfección. Hay fetichismo, hay felación, hay sexo anal, hay de todo lo que te puedas imaginar, Ramón.
Caray, bueno.
Y esto ya mola más.
Ya va interesando. Ahí ya vas enganchando.
Por lo tanto, yo ruego que si no quieren leer todo el Ulises, claro, yo entiendo que es hacer un grandísimo esfuerzo, sí que pueden leer el monólogo final de Molly Bloom, ¿no? Que es un monólogo apoteósico y mítico, ¿no? Y realmente excitante.
Pues Bruno Montano, muchísimas gracias por toda esta aproximación al universo de James Joyce. Te ha salido, macho.
Sí, la verdad es que me ha fascinado y voy a seguir con él. Y ya te digo, es un libro para dedicar mínimo un mes a leer detenidamente cada capítulo, porque cada capítulo es un verdadero tratado de literatura. Y no tanto por la historia que cuenta, sino por cómo lo escribe, por el manejo espectacular del lenguaje. Ojalá yo pudiera leerlo en inglés, porque el que lo pueda leer en inglés sí que debe ser una experiencia límite con el lenguaje. Por lo tanto, sí que me ha impresionado muchísimo este libro. Y voy a seguir leyéndolo. Y voy a seguir leyendo cosas sobre este libro, sí.
Pues Bruno, un abrazo muy muy fuerte y el miércoles que viene más, ¿de acuerdo?
Un momentín.
Sí.
Un momentín.
¿Tenemos a Silvia?
Queda Silvia. Claro. Queda Silvia, Ramón.
Vale, tenemos Silvia Rapsoda. En Davant.
Nada, he seleccionado el último fragmento del monólogo de Molly, que es un gran sí a la literatura, un gran sí al amor, un gran sí a la vida y un gran sí a los pechos femeninos, Ramón. Lo va a leer Silvia, nada, es un fragmentito que da, que es el cierre del apoteósico monólogo de Molly.
Sí, a mí ya me ha costado entender este extracto, imagínate el monólogo. Vale, voy para allá. Gibraltar de niña, donde yo era una flor de la montaña, sí. Cuando me ponía la rosa en el pelo como las chicas andaluzas, o me pongo una roja, sí. Y cómo me besó al pie de la muralla mora. Y yo pensé, bueno, igual da él que otro. Y luego le pedí con los ojos que lo volviera a pedir, sí. Y entonces me pidió si quería yo decir sí, mi flor de la montaña. Y primero le rodeé con los brazos, sí. Y le atraje encima de mí para que él me pudiera sentir los pechos todos perfumes, sí. Y el corazón le corría como loco. Y sí, dije, sí quiero, sí.
Sí, Bruno, sí, sí.
Queremos pechos femeninos.
Ese es nuestro Bruno, sí, amigos. Bruno, la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Nos vemos, chicos.
Un abrazo muy fuerte, amigo. Volvemos enseguida. ¡Sí!
99.9 Valencia Radio. Nuevo año, sí, pero la Clínica Devesa mantiene sus precios. Por 2.999 euritos tienes tu cirugía capilar. Máxima calidad al mejor precio en la clínica de referencia. Por 2.999 euritos. Clínica Devesa, 673-169349. ClínicaDevesaValencia.com. Y sí, lo has escuchado bien. 2.999 euritos.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
En estos momentos raros, la mejor agua, Only Water Levante. Agua premium, baja en sodio y residuos, seco con cero impurezas en el envase más sostenible del mercado. Pide agua Only Water y disfrútala en 24 horas. 621-275-762. Portes gratuitos, sin mensualidades ni cuotas. Pide y paga solo cuando la necesites. Colaboramos con la ONG Pozos Sin Fronteras, facilitando el agua a los países que más la necesitan. Pide agua Only Water. 621-275-762.
Ponencias gratuitas. Activa tu futuro. La Universidad Politécnica de Valencia organiza 16 ponencias online gratuitas para formarte en liderazgo, gestión deportiva, comunicación digital, consultoría SAP, BIM y mucho más. A partir del próximo 27 de mayo, activa tu futuro con la UPV. Infórmate en www.cfp.upv.es.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
No puedo decirte por cuánto puedes tener un tigre en el salón, pero ¿sabes por cuánto puedes tener una señora mampara en tu ducha? 12 euros al mes. 12 euros al mes. Con Doña Mampara es fácil, ¿lo ves? Doña Mampara, ninguna se nos resiste. Calle Linares 25, Valencia.
Si has d'escolaritzar els teus fills i filles per al curs que ve, ho hem posat tot al teu abast perquè inicies el tràmit des de casa. Entra al web telematricula.es per a sol·licitar la clau d'admissió i quan ompligues les dades necessàries, t'enviarem la clau per correu electrònic. Amb aquesta clau podràs gestionar l'admissió en telematricula.es. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Clínica Podològica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera, 8.
99.9 Valencia Radio.
Sí, Silvia, por favor, que vamos tanto rato sin WhatsApps.
Sí.
De hecho, es la primera vez que vamos a escuchar WhatsApps de los oyentes. Recuérdanos el número de teléfono para que esa gente que no se atreve a enviar, enviad, desvirgaros, desfloraros, enviad vuestros WhatsAppines. El número es
693-460-489.
Vale, y también prometemos solemnemente no beber alcohol durante las mañanas y que al acabar el programa, antes de acabar, derramaremos otra tanda, ¿eh? Los últimos 10 minutos, un cuarto de hora, a ver si podemos y damos tiempo. ¡Órale, Silvia!
Vale.
¡Órale, Carenel!
Pues te disparo este.
Y Ramón, y Mon, la señora Pepa, le haces una pregunta y el programa ya lo tienes hecho. Ya no tienes que hablar de nada. Y ella te lo hace entero. Sí. Che, tienes que darle un espacio, me.
Estoy en ello. Una vez al mes que entre una llamadita por teléfono, sí.
Otro oyente me ha pasado una foto que parece que iba o detrás o al lado de un camión de Hasa.
Hombre, bien.
Buen día. Y ahora, Marlaska, para terminar de arreglarlo, se salta el escalafón y una norma no escrita. Sí, todo fatal, pero yo sin cobrar del ERTE y no puedo más. Por favor, estos políticos no valen la pena, ni unos ni otros. Hagamos algo todos. Son necesarios los políticos, pero estos no. Ayudar a la sociedad, por favor. No los aguanto más. Un saludo.
La máxima prioridad ahora mismo es que la gente tiene que recibir el dinero de los ERTEs.
Hay una última hora, bueno, es de Bruselas, vamos, pero aprueba un plan de recuperación de 750.000 millones sin precedentes en la historia de la Unión Europea.
Pues a ver, que llegue dinerito, que llegue pronto el dinerito, que se canalice bien, que no se diluya por ahí.
Pero que no se gestione como se está
gestionando. Claro.
También dice el oyente Ramón, tu madre ayer una pasada.
Muchas gracias.
Boré Ramón, hoy me he acordado de ti. Me he enterado de que Manolo Lama tampoco tiene WhatsApp y funciona con SMS y un Alcatel. Y he pensado, mira, las dos estrellas de la radio española sin WhatsApp.
¿Veis? Anda que ya me gustaría a mí tener el liberazo de Manolo Lama.
Te disparo este.
Hola, buenos días, Amor y compañía. Oye, mira, referente al tema este de Marlaska, de la destitución del coronel de la Guardia Civil, nada, decir que creo que este gobierno está llegando a unos niveles ya que patéticos. Yo creo que empiecen a rodar cabezas cuando toque el momento, porque ya se están pasando cuatro pueblos. No solamente la están cagando, no son de lo que cagaron al principio, no solamente no han evitado la pandemia, sino que la quieren ocultar pruebas. De verdad que estamos en unas manos muy, muy peligrosas, solamente quería decir esto. Espero que se descubra toda la verdad y que rulen cabezas. Nada, gracias.
Yo creo que lo que ha pasado es de extrema gravedad y revela un autoritarismo que, según algunos juristas, Marlaska se ha saltado la ley. Muy, muy, muy peligroso. Si lo unimos con el CIS de Tezanos, con otro tipo de manipulaciones, y ahora esto a mí me asusta bastante. Afortunadamente creo que los jueces lo están haciendo bien, y recordemos que tanto jueces como la Guardia Civil fueron los que iban trincando a todos los corruptos, o prácticamente todos, desde los Puyol, a Gürtel, a Eres, etcétera, etcétera, jueces y Guardia Civil. Entonces, esto que ha pasado a mí me parece de extrema gravedad. Lo que pasa es que como empezamos a las 10:30, seguramente ya habéis escuchado tertulias mucho más sesudas y no queremos dar la brasa, y siempre intentamos combinar un poco el entretenimiento con la información. Pero a mí, personalmente, a lo mejor me equivoco, me parece que lo que ha pasado es de extrema gravedad. Y, por cierto, la subida del sueldo a los guardias civiles, que se ha hecho para compensar esto, aunque digan que no. No, pero es que eso lo aprobó el PP. Y hace un mes,
hace tiempo.
Se lo recordaron a Marlaska, Marlaska dijo, hasta que no estén los nuevos presupuestos no lo podemos aplicar. Lo dijo ahora un mes y medio, antes de la pandemia. Porque claro, los guardias civiles decían, oiga, que esto ya está aprobado, estamos esperando. Y ahora de repente, ¡pof!
Sí que se
aparece
puede,
la parte de dinero y sí que se puede. Pero, entonces, claro.
Pero a mí, yo insisto y lo digo siempre, a mí me preocupa que no vean la polémica que va a surgir de sus decisiones. Con lo cual, eso, lo único que se me ocurre es que es falta de inteligencia.
No, que creen que la gente es tonta. Es al revés.
Bueno, al revés.
Ellos se creen muy listos y creen que la gente es tonta.
No, pero es lo mismo. Si se creen que la gente es tonta, tampoco son muy listos.
Efectivamente.
Entonces,
efectivamente.
A mí lo que me preocupa es la poca inteligencia.
Sí,
por ejemplo, cuando dicen que los turistas tienen que hacer una cuarentena de 15 días para 5 días después decir que a partir de julio...
Sí.
Pues hace 5 días no lo sabías.
Sí.
Es que no puedo entender. No puedo entender un pacto cuando están hay muchos problemas con las caceroladas, con la gente, con el sentimiento patriótico, la gente lo tiene a flor de piel y hacen un acuerdo que no tiene ningún sentido ni les hacía falta. Entonces, yo lo que presumo ahí es que hay muy poca inteligencia y es lo que me preocupa, porque si hay poca inteligencia vamos apañados. Porque
vamos apañados. Los que deciden. Sí, sí.
Ramón. Vemos
que me parece muy grave todo lo que ha pasado. Mucho, mucho, mucho.
Ramón no parla en valencià en sa mare. Estaria bonico sentir-la parlar en valencià la pròxima vegada a la senyora Chalbert.
Pues mira, ho farem, però te diré per què, i això un dia li pegarem un toc telefònic i mos ho conte, que jo ho he contat a vegades. Ma mare, quan se casa amb mon pare, se'n van a França, perquè mon pare troba faena de professor allí. I quan comença a anar a reunions en altres professors i tal, trobo professors francesos que parlaven espanyol. I els profes francesos li parlen en espanyol a ma mare. I ma mare se dona compte que no sap parlar espanyol. Ho contarà ella, perquè, bueno, mai ho ha amagat. I ma mare diu, me va entrar tal vergonya de veure que francesos parlaven espanyol i jo no sabia parlar, que vaig pensar, als meus fills els parlaré sempre en castellà per a que no els passi el mateix i no tinguin que passar per esta vergonya. Que tampoc tenia per què tindre vergonya, perquè el primer idioma de ma mare és el valencià, i ja està. I després, pues, ja va aprendre a parlar l'espanyol i tal i qual. Però ma mare i mon pare entre ells sempre parlaven valencià, sempre en casa, però quan mos parlaven amb la meva germana i a mi, passaven al castellà.
A mi exactament igual.
Sí. Però mi mare me lo cuenta i me dice, pasé una vergüenza, porque fui a contestar y me di cuenta que no sabía hablar español. Lo entendía, pero no lo sabía hablar.
A mi padre...
Pero que se sofocó mogollón y dijo, Dios mío, creo que ridículo estoy haciendo que aquí un francés ha venido, una francesa, cariñosos a preguntarme, hola, ¿qué tal? ¿Están contentos de venir aquí y tal? El frío, no sé qué. Y mi madre fue a hablar de pues sí, famos de frente, pero estoy que encantada. Y hablaría con las pardeñas.
A mi padre lo dejó mi abuelo muy pequeñito a una familia en un mas. Todos los meses iba mi abuelo a por alimentos a cambio de la faena que hacía mi padre, que era cuidar de los animales.
Es que era así la vida. Era así.
Maset sería, por en, eso, Castellón, sería en Castellón.
Por, es, por eso Maset. No olvidemos a dónde hemos llegado y que nos va razonablemente bien y que a lo mejor no es bueno ni caer en extremismos, ni en populismos, ni nismos, y que más tolerancia... para no perder todo lo que hemos conseguido.
Buenos días, querida tropa. Mis padres compraban conejos vivos y los mataban en casa, en la galería, y luego los vendían por las carnicerías del pueblo. Eso lo he visto yo en los gloriosos 70. Era muy pequeño, eso sí.
Es que es fuerte, ¿eh? Es que los 70, yo creo que pienso los 70. Tú no conociste los 70, Mon. Pero bueno, yo en los 70 tenía 4, 5, 6 años. Y yo me acuerdo de los 70, y los 70 eran muy fuertes, ¿eh? Porque aún quedaba... ese rastro cavernícola hispano me da a mí, ¿sabes?
Yo es que iba siempre, no me acuerdo evidentemente, pero por fotos, pero mi abuelo me llevaba siempre con gabardina y sombrero. Yo iba con sombrero y yo también.
Sí, sí, sí. Ve llamando a Martín, Silvia.
Vale.
¿Tenemos alguna última hora por ahí, Mon?
¿Qué te ríes? ¿Por si me pillas o
sí,
algo?
Sí, en plan maligno.
Pues ahora enseguida te lo miro. Bueno, porque más allá de toda la polémica, bueno, está lo de Bruselas como gran noticia.
Bueno, tengo una noticia de esa que experimento un gustirrini muy infantil, y es que los pantanos del Xúquer están al 60% de agua. Una maravilla, por encima de la media de los últimos 10 años. Y los del Segura al 47%, lo cual interesa porque el Segura siempre está al 15, al 18, al 9, al tal. Sí. Y todo eso se ve a las lluvias de primavera. Gran alegría.
Tengo una noticia que me ha dado mucha risa y me la he guardado, que es... Twitter califica por primera vez la cuenta de Donald Trump como información dudosa.
No hay ninguna duda, bueno, alguna, va. Demos el margen, demos siempre un poco de margen al próximo.
Me ha dado mucha risa, claro.
Martín Redo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ramón, Moni, Silvia. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal esta semanita, Martín? ¿Qué tal va todo?
Pues, la verdad, Ramón, que va muy bien. Va muy bien, Está empezando ya la consulta a tener la dinámica de costumbre y ya prácticamente estamos pues como antes de la pandemia.
¿Notas, o sea, diferencia cada día que pasa, cada semana que pasa, entre la semana pasada y esta?
Sí, sí, muchísima, muchísima diferencia. De hecho, es que ya tenemos la consulta llena para esta semana, para la semana que viene.
¡Guau, qué alegría, estamos notando, Martín!
Estamos notando diferencia y que, bueno, que la gente pues poco a poco ya, sobre todo vamos viendo más gente mayor, que ya tiene menos miedo a salir. Y al igual que te dije cuando venía la pandemia, que pensaba que me olía lo que al final vino, también te digo una cosa, creo que igual me estoy arriesgando mucho, pero pienso que a lo mejor lo de ese segundo brote que están diciendo, yo creo que es muy probable de que no aparezca.
Yo creo que tampoco, ¿eh?
Yo no sé.
Hombre, que puede haber algún pico, que sí, evidentemente
sí.
Esto no va a desaparecer, pero che,
pero yo creo, y luego el otro, este fin de semana he estado hablando con amigos y esto, y me comentaban eso, que caramba, que tampoco, porque haya parado un mes o un mes y medio esto, va a ser una catástrofe tan grande como están diciendo, ¿sabes?
Pues o sea, opino que, como tú.
Y son empresarios que tienen empresas grandes, tal y cual, y me dicen, yo creo que no, que porque la gente rápidamente se está poniendo otra vez en movimiento, a trabajar.
Y además hay ganas de movimiento, Martín.
Sí. Entonces, pues ya te digo, en la consulta estamos trabajando bien, pues como siempre, con todo lo que ahora nos obligan, que realmente nosotros tampoco hemos notado mucha diferencia. La única diferencia que llevamos en la consulta es que ahora sí que pedimos a la gente, o rogamos a la gente que venga puntual, porque entonces si vienen puntual, van entrando tal y como entran, no tienen que hacer ningún tipo de espera, los vemos y no tiene que haber gente en la sala de espera. Pero por lo demás, nosotros siempre trabajábamos con mascarillas ya de antemano, antes de que pasara esto, con guantes y con todas las medidas de seguridad, por consiguiente, el trabajo para nosotros sigue siendo exactamente igual, no es que haya más riesgo. Y luego, pues, indudablemente, la gente que está en la consulta, pues todos hemos pasado el test, nos hemos hecho test de pruebas y hemos visto que no teníamos ni hemos pasado esta gripe famosa.
Martín, ¿te ha llegado algo nuevo, sorprendente, un aluvión de determinada patología?
¿O todo sigue igual? Sobre todo, ahora lo que han venido en un primer momento han sido muchos problemas de fascitis plantares. Por lo que comentamos hace un par de semanas, sí, cuando toda España iba a prepararse para las Olimpiadas y todos salieron a correr por la calle. Entonces, sí que es cierto que están viniendo mucha gente con fascitis plantares que... Pues la gente que si tú estás dos meses sin hacer ningún deporte o haciéndolo bien lo mínimo por casi de golpe y porrazo te pones a correr, pues es muy fácil de que aparezca patología. La gente que tenía sobrepeso, pues todavía más problemas con el tema de la fascitis. Luego también hemos visto muchos hematomas, problemas de hematomas subungueales debajo de las uñas, porque a lo mejor las zapatillas pues no eran las correctas y todo eso. Pero sí que es cierto que ahora ya empezamos a ver que se está normalizando la consulta y que ya empiezan a venir pues todo tipo de patologías que venían antes, como neuromas de Morton, alus valgus, y ya hay gente pues bueno que estamos citándolas pues, para la semana que viene ya para algunas cirugías y todo eso.
Bien. O sea
que dentro de todo empieza a verse una normalidad, sí. Empieza a verse una normalidad.
Oye, apartado niños... Sí.
Apartado niños, te digo una cosa, mira, ahora va a venir el verano. Entonces, yo siempre muchas veces a los padres les digo eso, cuando me viene un niño por esta época, que ya estamos cerca del verano, y tiene un pie plano, un pie valgo, un pie laxo, pues les digo, a no ser que sea una cosa muy exagerada, una cosa que el niño se cae mucho, que sea un problema bastante serio a nivel de que la patología es grande, lo dejamos pasar para septiembre. Porque en verano empieza, aunque este verano no sabemos también cómo va a ir el tema de playas, piscinas y todo esto, pero bueno, yo creo que al final va a ser como todos los veranos o muy similar. Los niños van que si con sandalias, que si con chanclas, que si a la pal, que si se pasan mediodía en la piscina. Entonces, las plantillas no las llevan todo lo que las deben de llevar. Y las plantillas, para que hagan efecto, sí que es verdad que tienes que tener pues una seguida, por así decirlo. Tienes que llevarla el tiempo, no ponérmelas, ahora me las quito 3 meses, ahora me las vuelvo a poner. Entonces, para los niños yo recomendaría el empezar en septiembre, porque es cuando ya se puede empezar a poner la plantillita, septiembre, octubre, y ya llevan toda la seguida del todo el invierno y empiezan a los niños también, aunque los niños se acostumbran muy rápidamente a las plantillas, pero que sí que ya las llevan y ya les resulta menos difícil en verano seguir llevándolas. Por eso ahora no es una cosa que urja tanto y cuanto los padres o el pediatra o eso no vea una patología muy grave y que haya que ponerle una plantilla inmediatamente, porque sí que hay veces que hay niños que tienen problemas serios y que cuanto antes les ponemos las plantillas y les ponemos la corrección, pues muchísimo mejor para ello, porque sí que es cierto que contra más pronto se coge la patología, antes la podemos solucionar. Sí. Si dejamos que el niño venga ya con 13, 14, 12 años, con unos pies planos, esto, pues ya es muy difícil el corregirlo. O sea, que eso siempre, a partir de 4 o 5 añitos, es el momento de que podemos hacer algo para corregirle esas deformidades.
Martín, desde el punto de vista humano, ¿te has encontrado alguna historia entrañable, curiosa, melancólica, con toda la gente que ya te está yendo a la consulta?
Mira, pues te cuento, sí que he tenido algún caso, el paciente que me viene muchos años a la consulta y me vino el otro día. Él viene todos los meses porque es una persona que tuvo polio de pequeño, entonces tiene los pies muy deformados y bueno, lleva sus plantillas, está encantado y viene todos los meses. Y su hija es jefa de servicio de un hospital de Valencia. Y el marido de su hija es jefe de servicio de urgencias también de un hospital de Alcira. Y los dos cogieron el COVID. Uf. Y los dos han estado. Y este hombre me contaba cómo ha pasado este momento de miedo, de tener a su hija en casa que no podía, con un niño pequeño, no podía ir. Y luego me contaba pues el caso del hospital de Alcira, que me comentó que, vamos a ver, que los médicos en urgencias no tenían mascarillas y se tenían que poner papel de váter en la boca para hacer como de mascarilla. O sea, es que realmente han ido a una guerra.
Han ido a pecho descubierto.
A pecho descubierto. Entonces, claro, cuando me dijo eso, me dice, es que se tenían que poner varias capas de papel de váter porque no les quedaban mascarillas.
Es que en Valencia hay un sindicato de médicos que ya le ha metido una querella a Barcelona, la consellera, ¿sabes? Y va a pasar por toda España, tanto a nivel autonómico como central, pero vamos, nos espera un otoño muy caliente, en muchos sentidos.
Lo han pasado muy mal, y sobre todo, claro, los dos viviendo en una casa, con los dos con él esto, un niño pequeñito de 4 años, menos mal que los niños, pues bueno, pues por regla general prácticamente no han habido casos. Y luego ya pues tuve un caso de una paciente que de aquí le mando un saludo a Javi, su hijo, que ya sabe, que es oyente nuestro y ya sabe, es un amigo mío de hace muchísimos años, que nos escucha también.
Un abrazo muy fuerte.
Y me comentaba la madre de Javi que había, le digo, ¿cómo has pasado esto? Tal. Dice, no, mira, dice, me pilló en Asturias. Estuve en Asturias allí y se ha tirado pues en los 2 meses y medio en Asturias en casa de una prima de ella y dice que bueno, que aquí en Valencia lo hubiera pasado solo, porque esta señora es viuda, y así pues bueno, ha estado en una urbanización allí en Asturias con una prima de ella y lo ha pasado pues muchísimo mejor, porque sí que es cierto que la gente mayor, si está sola, los que han estado solos lo han pasado muy mal porque han tenido mucho miedo y ha habido una cosa así como de mucho repelús a salir a la calle. Y por eso ahora poquito a poquito, pues ella vino ayer a la consulta porque llevaba plantillas de hace pues 3 o 4 años. Es una señora que la operaron hace muchos años, tenía muchos problemas en los pies, le puse las plantillas y me vino ayer para hacerse otras porque dice, desde que le puse las plantillas he ido fenomenal, pero me ha cambiado el pie, le digo, sí, porque la plantilla no cambia. Y no, es verdad, es que las plantillas que hacemos no cambian, o sea, lo que cambia es el pie. Y nada, y le hicimos salir una plantilla y me hizo mucha ilusión verla y sobre todo pues acordarme de su hijo, que con él he hecho grandes viajes, he estado en Brasil con él y es un amigo de toda la vida. Y nada, y me hizo mucha ilusión verla ella. Y bueno, poco a poco vamos viendo pacientes que pues bueno, cada uno que viene pues es una alegría el ver que están bien todos y que no les ha afectado. Por el momento, gracias a Dios, no tengo a nadie que, quitando al hermano de Luis Motes, que es sí, muy amigo mío, y bueno, y tú también lo comentaste cuando sí, esto, no he conocido, gracias a Dios, a nadie que haya... nadie más que así de cercano que haya faltado que haya con este tema.
La clínica Martín Redón está en el centro de Valencia, en la calle Rivera número 8, primer piso, puerta 1, pleno centro de Valencia, insisto, y el teléfono es el 96-352-6341, 96-352-6341. Martín, un abrazo muy fuerte.
Ramón, una cosa, ¿cuándo vamos a volver a la radio?
Pues no lo sé, Martín. ¿Tú tienes ganas?
Bueno, yo la verdad que sí que tengo ganas de volveros a ver a allí a todos, pero bueno.
¿Y si montamos un estudio alternativo aquí en la Palocueva?
Bueno, pues entonces, por mí perfecto, o sea, yo mejor, casi lo prefiero.
Lo que pasa es que no cabemos, pero no te creas que la idea no me ronda, ¿eh?
Ya lo sé, porque es que la verdad es que el programa queda exactamente igual de bien que cuando estás allí, entonces, pues no sé.
A ver, pero habrá que buscar un habitáculo a Silvia para que esté también por aquí, sí, que sí, si no la pobre sí, la tenemos sí, ahí hombre, abandonada.
Gracias por acordaros.
Es lo que te faltaba a ti, Ramón, si ya te pones sí, a hacer el programa sí, ahí, que no sales de tu casa nunca.
Yo creo que será bueno volver a la emisora porque así salgo de casa. Pues yo creo que muy pronto, Martín.
Muy
el
5 bien,
de junio oye, ya vamos a Tapinería.
Sí, me pasaré por allí a veros.
Claro. Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
Chao. Rubén, ¿qué tal tu tercer disparo?
El tercer disparo vamos a tirar con pólvora, pero de la buena. Vamos a tirar de Santero y los Muchachos, conocidos por todos. Grupazo valenciano.
Y amigos.
Amigos, gente sana, donde las haya, y que molan un montón. Ellos han pasado bastante por el programa, vienen de vez en cuando, hay buena relación con ellos. Y la primera vez que vinieron, nos dejaron para más adelante ya saqué la última. La última mola mucho, la iba a dejar la iba a poner hoy, pero digo, la dejo y así en otra ocasión molará también. Porque la percusión corrió a cargo de un pirotécnico, es decir, fue en fallas y se oía la mascleta de fondo mientras tocaban. Pero hoy no va a ser eso, hoy vamos a escuchar Buenos y Malos, que es uno de los temas del disco, último disco que sacaron, y lo vamos a escuchar en versión, como decíamos, en crapos menores, es decir, en acústico, con Sony y con Miguel Ángel a la voz y guitarras. Y como en casa, pues como nos gusta a nosotros hacer el estudio, un poco como una casa, como una palocueva, pero en este caso canterocueva. Así que con esto os dejo, con Buenos y Malos de Santero y los Muchachos, en versión acústica, en el programa de la cantera, y ya está. Esto sería...
Un abrazo hoy, para Santero y los Muchachos, que son de la casa.
Sí, son muy grandes, muy grandes.
Gracias, ahora, Rubén.
En la noche o al calor de la mañana, sobre el ancho mar o bajo la almohada, entre sus tinieblas pudras el tirano que lanza las piedras, que esconde la mano. Puedo ver dinero en su mirada. Roba al pueblo el capó y sus frías sombras largas. Tras él, tras estos canallas, los buenos hombres blandos no amarran sus palabras, la rabia ni el llanto. Somos la voz, somos las calles. Sangre con sueños en el aire. Háblame tal vez si tienes algo que contarme. Abrázame también, porque más que el viento de Mistral suenan hoy balas al aire. Y sin luz de la mañana, dejemos al tirano, sin inviernos ni veranos, a la sombra de su noche, y otra más para contar, de buenos y malos. Las calles, mar, tierra, sangre, con sueños en el aire.
...99.9 Valencia Radio.
Que el turrón no es solo para la Navidad, ya lo sabe. Pero lo que quizá no sepa es que Turrones Galiana vuelve a tener la puerta abierta. Todos los días, de lunes a sábado, de 10 a 13.30 horas, donde siempre. San Vicente 45, frente Teatro Olimpia. Aunque mantenemos el servicio a domicilio vía telefónica 96-352-0891. O en turronesgaliana.com y sin gastos de envío. En Turrones Galiana estamos para usted donde siempre. San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Ya casi lo estamos consiguiendo. Y en Práctica Hogar ya estamos preparando el local con las medidas de seguridad e higiene necesarias para que nuestros clientes puedan sentir la tranquilidad de venir a visitarnos a partir del día 18. Además, en Práctica seguimos con la liquidación de stocks para vaciar nuestros almacenes con ofertas de escándalo. Y además con ofertas especiales en colchones, bases y almohadas. No te lo pierdas y visítanos a partir del 18 de mayo. Gran Vía Fernando el Católico, 83 de Valencia. O ya en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Ponencias gratuitas. Activa tu futuro. La Universidad Politécnica de Valencia organiza 16 ponencias online gratuitas para formarte en liderazgo, gestión deportiva, comunicación digital, consultoría SAP, BIM y mucho más. A partir del próximo 27 de mayo, activa tu futuro con la UPV. Infórmate en www.cfp.upv.es.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval.
Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudambal. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudambal.com.
¿Conoces la ley de segunda oportunidad? Libertium.com 96-135-3219. Si estás endeudado y no puedes pagar, tienes derecho a renegociar el pago de la deuda con tus acreedores y, si no llegas a un acuerdo, eliminarlas definitivamente por ley. No dejes que las deudas te arruinen la vida por no actuar. Entra en Libertium.com o llama al 96-135-3219 e infórmate.
Ya están aquí de nuevo los días Milar Ramón Llosa sin IVA. Del 28 de mayo al 2 de junio y solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31.
Tienes una selección de las mejores marcas de electrodomésticos, aire acondicionado, televisores y muchos más productos sin IVA. Recuerda, del 28 de mayo al 2 de junio,
Milar Ramón Llosa sin IVA.
Por motivos de seguridad y para evitar aglomeraciones, contamos con limitación de aforo. Actuemos con responsabilidad.
Milar Ramón Llosa de Velasco Ibáñez 31. Sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Si has d'escolaritzar els teus fills i filles per al curs que ve, ho hem posat tot al teu abast perquè inicies el tràmit des de casa. Entra al web telematricula.es per a sol·licitar la clau d'admissió. I quan ompligues les dades necessàries, t'enviarem la clau per correu electrònic. Amb aquesta clau podràs gestionar l'admissió en telematrícula.es. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
¡Atención! ¡Atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Mud, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
En estos momentos raros, la mejor agua, Only Water Levante. Agua premium, baja en sodio y residuos seco con cero impurezas en el envase más sostenible del mercado. Pide agua Only Water y disfrútala en 24 horas. 621-275-762. Portes gratuitos, sin mensualidades ni cuotas. Pide y paga solo cuando la necesites. Colaboramos con la ONG Pozos Sin Fronteras, facilitando el agua a los países que más la necesitan. Pide agua Only Water. 621-275-762.